Bueno, vamos a empezar la mesa de diálogo que tenemos planteada para el día de hoy, que bueno, son dos. Les pediría si guardamos silencio para podernos escuchar. Bueno, el día de ayer empezamos con 8 delegaciones en este proyecto de mesa de diálogo. Voy a resumir muy rápido para la gente. Este programa que hemos llamado Mesa de Diálogo, que lleva ya casi alrededor de, va a cumplir los 2 años, es un proyecto que el Instituto, junto con las organizaciones de la sociedad civil y las diversas autoridades gubernamentales del Distrito Federal, que hemos llevado a cabo con el objeto, yo diría como economista, de acercar a los ofertantes de información con los demandantes de información y con el objeto de mejorar prácticas de transparencia en todo el Distrito Federal. Hemos discutido y analizado diversos temas, de los cuales han salido propuestas. Estas mesas de diálogo tratan de ir más allá de lo que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información marca, que es obviamente lo que el Instituto tiene que cumplir, vigilar su cumplimiento, pero también hemos tratado de hacer algunas innovaciones en la materia. Digamos, la ley no es limitativa, es lo que mínimamente se está esperando que los diversos sujetos obligados cumplan en materia de acceso a la información. Y de estas mesas de diálogo, bueno, han salido proyectos como en la parte de seguridad, de procuración de justicia, lo que son los ministerios públicos transparentes, donde hoy en todos los ministerios públicos del Distrito Federal hay una pantalla que permite pues tener información a la gente pues que por algún problema tiene algún familiar o algún cliente en los ministerios públicos, que antes lo que había en el Ministerio Público era lo que no había, era información, había todo menos la información. También, digamos, de la mesa de diálogo del medio ambiente salió lo que es el primer portal ciudadano en materia de información. Esto es, va más allá de las obligaciones que la ley les dice a las diversas dependencias de medio ambiente, y aparte está en un solo portal y tiene, pues, digamos, cuestiones que se están actualizando, pues como la calidad del aire, el asunto del agua, etcétera, etcétera, pues que son de suma importancia para todos los ciudadanos. También tuvimos el tema de programas sociales, estos en términos de lo que son los del Ejecutivo, la Administración Pública Centralizada. Ahora vamos a tener obviamente el asunto de las delegaciones. Y de aquí salió, digamos, un proyecto, una idea que, digamos, está en proceso de consolidación, que es lo de un portal único donde esté toda la información relacionada con todos los programas sociales que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal, y un padrón único de beneficiados que, bueno, se ha estado llevando a cabo a través de la famosa Red Ángel, y que está en proceso de ver ese padrón único de beneficiarios, pues que obviamente permita tener mucho mayor transparencia en la asignación de estos importantes recursos. Tuvimos recientemente este año la mesa de transparencia presupuestaria y política fiscal, donde, bueno, todavía estamos trabajando sobre las recomendaciones que hicieron las ONGs, la de tener un presupuesto ciudadano, la de que se incluya dentro de la ley de presupuesto y gasto eficiente un capítulo específico sobre obligaciones de transparencia presupuestaria que vayan más allá de la ley, donde hubo algunos temas muy específicos, por ejemplo, series de tiempo sobre deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora nos toca la mesa de diálogo que tiene que ver con las delegaciones y que obviamente pues es sumamente importante. Para todos nos queda claro, ya se dice mucho, pero no por eso es menos cierto, pues que las delegaciones son la instancia de gobierno más cercana a los ciudadanos y a la que más recurren. Y entonces, bueno, pues obviamente era un tema sumamente importante a tocar en estas mesas de diálogo, y las dos cuestiones que se definieron que podríamos abordar sobre las delegaciones es los programas sociales que tienen las propias delegaciones, así como los servicios delegacionales, los servicios públicos delegacionales, pues que yo diría son las dos instancias pues que mayor contacto, el 70-80%, aunque luego digo porcentajes y no son los más correctos, tienen de contacto estas delegaciones con ciudadanos. Obviamente es una mesa que era difícil de construir porque pues son 16 delegaciones, y bueno, lo que se hizo fue que se hizo una selección aleatoria de algunos programas sociales de las delegaciones, de todas, se eligieron algunos, y también de algunos servicios públicos que se consideraron son los de mayor importancia o mayor demanda. Y este análisis se hizo para las 16 delegaciones, es un diagnóstico, pero lo que trata este diagnóstico es de tener, digamos, como propuestas algunas áreas de oportunidad donde se puede mejorar el tema de la transparencia en los programas sociales de las delegaciones y también en la impartición o en la información de los servicios públicos de las propias delegaciones. Esto es, digamos, lo que nos une o nos reúne el día de hoy. Como les decía, hemos dividido en 4 mesas a las 6 delegaciones. Ayer tuvimos las 2 primeras, hoy estamos en la tercera y más tarde tendremos la cuarta y última. Quiero agradecer la presencia el día de hoy, primero de, pues obviamente, las organizaciones de la sociedad civil que realizaron este diagnóstico. Nos acompaña Luis Pineda de Equipo Puebla, también Gabriela de Artículo 19, está Blanca, la directora de Equipo Pueblo, que son quien darán, digamos, un resumen de las propuestas que se están haciendo para mejorar esto. El documento que ellos elaboraron ya lo tienen todos los delegados desde hace una semana, con el objeto que obviamente pues puedan ellos reaccionar a estas propuestas. Y también quiero agradecer la presencia de la parte, digamos, de los sujetos obligados, por llamarlos así, de que componen la mesa de diálogo. Nos acompaña la gente de la Oficialía Mayor, de la Comisión de Derechos Humanos, y también del subdirector de Evalúa del Distrito Federal y también el subsecretario Juan José García, de lo que sería la contraparte de los sujetos obligados. Y bueno, obviamente, pues dar la bienvenida a los que son nuestros invitados especiales de la mesa de diálogo, donde participarán Eduardo Rojas, jefe delegacional en Magdalena Contreras, al licenciado Demetrio Sodi de La Tijera, quien es, como todos sabemos, jefe delegacional de Miguel Hidalgo, también al profesor Francisco García Flores, jefe delegacional en Milpa Alta, que son, digamos, los que estarán dando sus opiniones sobre los diagnósticos y propuestas que han hecho las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, obviamente agradezco también la presencia de los comisionados del Instituto, que somos el secretariado técnico de estas mesas de diálogo, al comisionado Jorge Bustillos, al comisionado Salvador Guerrero, y creo que por ahí andaba también el comisionado Agustín Millán. Entonces, sin más, yo les pediría que pudiesen hacernos un resumen, igual que el día de ayer, a los compañeros de las organizaciones de la sociedad civil, y empezaríamos con Luis Pineda, quien es el coordinador de fortalecimiento municipal y local de DECA, Equipo Pueblo, Acción Civil. Si nos haces favor, Luis.
Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, delegados, por estar con nosotros, compañeras, compañeros de las organizaciones y de los organismos autónomos. Quisiera iniciar planteándoles el supuesto del cual partimos para poder hacer esta valoración, esta investigación, y el supuesto que nosotros hicimos fue que el acceso a la información es un derecho de la ciudadanía y que la transparencia solo tiene sentido y efectividad si el ciudadano tiene la posibilidad de acceder a la política y a los programas sociales. Partiendo de esto es que nosotros hicimos la valoración, una valoración basada en una investigación que surge, como ya lo dijo el comisionado Guerra, de esta mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo que tiene más de 3 años trabajando diversos temas y que lo que busca fundamentalmente es un acercamiento entre la ciudadanía y el gobierno. El árbitro, el animador de esta contienda, de este encuentro, es sin duda el INFO, que lo ha hecho muy bien y que hemos estado trabajando pues con mucho entusiasmo. Bien, concretamente la investigación se propuso evaluar la efectividad y la eficiencia en materia de transparencia, lo quiero recalcar siempre, en materia de transparencia de la política y de los programas sociales delegacionales. No estamos evaluando la política social ni los programas sociales, sus contenidos y sus formas de operación, sino solamente la transparencia o su acercamiento a la opacidad en algunos casos, pero solamente, no estamos metidos en otra cuestión. Para este asunto nosotros elaboramos una muestra del 14.2% de los programas sociales, se hizo de una manera aleatoria y se encontraron que de los 212 programas, de los 11 subprogramas que existen, tocamos 30 programas. 30 programas escogidos al azar y que tenían criterios muy específicos. El presupuesto delegacional asignado a la política social, el monto asignado a los programas sociales, el tipo de servicio o transferencia, la cobertura de la población beneficiaria en cada delegación y la vigencia de los programas. En algunos casos tuvimos que ajustar mucho esto de la vigencia porque se estaban moviendo estas fechas. Bien, los indicadores que utilizamos, basado en cuatro instrumentos, fueron los siguientes: el presupuesto por programa, la cobertura del programa, el alcance geográfico, los mecanismos de difusión del programa, las reglas de operación publicadas, el procedimiento de acceso a la población al programa, la infraestructura disponible delegacional, el padrón de beneficiarios por programa, la entrega de recursos, los mecanismos de participación ciudadana, los sistemas de rendición de cuentas y los recursos institucionales de la delegación e instrumentos para garantizar la transparencia. Nosotros lo hicimos a través de cuatro instrumentos utilizando varias técnicas de investigación social. En este caso utilizamos la vía internet, hicimos un recorrido por diversas páginas que tienen que ver con el meollo del asunto. Después también hicimos un trabajo de incursionar en la delegación vía teléfono. Luego hicimos una visita mediante un solicitante simulado y después abrimos nuestras cartas y fuimos como investigadores declarados manifiestos. Encontramos varias cuestiones importantes, tenemos varios resultados importantes que son los siguientes, de forma general. Encontramos que existe una marcada descoordinación o inconsistencia entre las distintas fuentes de información de algunos de los gobiernos delegacionales. Estamos hablando de internet, de vía telefónica, de atención directa y sistemas de promoción y difusión. La más completa es la página del gobierno central que se vincula con la Gaceta Oficial, pero no tiene correspondencia o sincronía en materia con la Secretaría de Desarrollo Social. Si de eso, tiene información solo hasta 2009. La Gaceta Oficial tiene 2010 información. Las páginas web delegacionales, salvo dos, no tienen información disponible al respecto. Solo dos delegaciones sí tienen esto. Aunque la ley de Desarrollo Social del Distrito Federal se establecen algunos criterios para definir la política y los programas sociales, la interpretación que hacen y la forma de cumplirla varía de delegación en delegación. Esto es importantísimo. Hay una interpretación muy acorde a la forma de gobierno o al tipo de gobierno. La información sobre los programas sociales en las delegaciones es desigual. Cuatro tienen la información completa, con algunas observaciones menores. Seis la tienen incompleta, mientras otras seis restantes de plano no tienen información o no la proporcionan por diversas razones. El personal operativo de los programas solo cuenta con información básica, pero no tiene un soporte global de la política y de los programas sociales. No están capacitados para trabajar en aspectos de transparencia, el personal operativo. Las delegaciones no tramitan o no ayudan a gestionar el acceso a los programas vía internet o vía telefónica. Siempre requiere la presencia física del beneficiario o beneficiaria. Un alto porcentaje de los habitantes de las delegaciones no tiene un referente claro de la existencia de los programas que pueden mejorar su situación, de los programas sociales. No conocen que hay unos programas sociales para su beneficio. En la mayoría de los casos, la ciudadanía desconoce el programa delegacional de desarrollo porque no se publica o no se difunde por los distintos medios formales. No existe una política y estrategias de información, difusión o promoción de los programas para favorecer el acceso de la población en general. Persiste la decisión política, en muchos casos, por encima de un trabajo sistemático en la definición de los programas sociales y de su vigencia. Particularmente, se nota en el manejo o decisión sobre la aparición de los programas, el inicio y el término, la inversión y la duración de estos programas. No hay evidencias de que la ciudadanía participa en el diseño y evaluación de la política social ni en la definición de los programas que la integran y en muchos casos los gobiernos no destinan o mejoran la infraestructura para la atención adecuada a la ciudadanía. Son ciertos sectores de la población los que se benefician con la política y los programas sociales, ya que suelen ser personas muy cercanas a las instalaciones las que se integran oportunamente de los programas. No hay una rendición de cuentas a la ciudadanía de la implementación de los diversos programas sociales. Y persiste la idea de que no existe una obligación de informar al ciudadano común y mucho menos a los investigadores. La ciudadanía sigue siendo un actor que no se toma en cuenta para gobernar. Los supuestos son que los gobiernos no saben qué proponerle o cómo puede participar la ciudadanía en el acto de gobernar. Es todo. Gracias.
No, gracias a ti, Luis. Y perdón, también está la presidenta como Blanca, no sé por qué, a Laura Becerra, presidenta, es que traigo, bueno. Presidenta comercial, directora de Equipo Pueblo, y también está con nosotros Ricardo Jiménez, el licenciado, que es el director de Sintras, Municipios por Transparencia, que también ellos apoyaron en la elaboración de este diagnóstico, estas propuestas, y bueno, está aquí con nosotros. Ellos se han puesto de acuerdo que sea Equipo Pueblo quien exponga, digamos, estas conclusiones, pero el trabajo también fue apoyado por los compañeros de Sintra. Ahora voy a dar la palabra a nuestra compañera, a la licenciada Gabriela Montes, quien es representante de Artículo 19, que va a hacer las propuestas sobre los servicios delegacionales. Si nos haces favor, Gaby.
Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, quisiera agradecer a los jefes delegacionales por su presencia y su disposición de estar aquí el día de hoy. Y para comenzar, me gustaría contextualizar de dónde viene el trabajo de artículo 19 en relación a la provisión de servicios públicos y la transparencia. El análisis que hacemos parte de la relación que ya comentaba el maestro Guerra, de la gestión delegacional como una de las relaciones más directas entre el Estado y la sociedad, y los servicios públicos como condición necesaria para la realización de un gran número de derechos humanos reconocidos por los mecanismos internacionales como el derecho a una vivienda. En la aportación de artículo 19 para la mesa de servicios públicos y programas sociales fue la revisión de 5 servicios públicos, que son alumbrado, drenaje, agua potable, tratamiento final de residuos sólidos y bacheo, en 3 componentes que enseguida voy a explicar. Los criterios para la selección de los servicios públicos fueron que en la experiencia de aproximadamente 4 años de artículo 19 revisando el nivel de transparencia en los servicios públicos, encontramos que estos se encuentran entre aquellos servicios de mayor demanda. De estos servicios y de la transparencia en la gestión delegacional, nosotros revisamos, en primer lugar, la verificación del presupuesto que cada delegación asigna a la provisión de estos servicios públicos. Nosotros pudimos encontrar que en lo general todas las obligaciones cumplen con las obligaciones de transparencia en materia presupuestaria, pero sin embargo de una revisión desde una óptica ciudadana no es posible identificar la asignación específica a cada uno de los servicios públicos urbanos, sino que se encuentra presentada de manera general por programa o rubro. Pero esto es desde una lógica de la administración pública que no permite establecer una conexión directa en materia de presupuesto con la sociedad a la que sirven las autoridades delegacionales. El segundo punto fue la revisión de los mecanismos para ingresar solicitud de provisión de servicios públicos, quejas sobre fallas en la provisión de servicios públicos y mecanismos de participación ciudadana. Nosotros hicimos esta verificación a través de 3 procesos. El primero fue una revisión en internet para ver si en las páginas de las delegaciones se da acceso a los mecanismos de participación, que sabemos en lo general todas las delegaciones cuentan con ellos. La segunda manera de revisar este componente fue a través del ingreso de solicitudes de información, donde les preguntábamos cuál era la manera para requerir un servicio público, cuál era la manera para interponer una queja y qué mecanismos de participación ciudadana existían para incidir en el tipo de provisión de servicios públicos que las delegaciones políticas prestaban. También les preguntamos cuáles eran las fuentes de información que demuestran el avance en la atención a las demandas. los resultados fueron muy interesantes. Nos dimos cuenta que la delegación Coyoacán fue una de las delegaciones que contestó puntualmente a la solicitud de información. Nos dimos cuenta que es en lo general muy accesible solicitar servicios públicos en las instalaciones de las delegaciones, que hay información disponible en internet para hacer el requerimiento de servicios públicos, pero identificamos algunos espacios de oportunidad que se traducen en las siguientes propuestas. Nosotros ponemos a disposición de las delegaciones políticas una plataforma que es el Directorio de Servicios Públicos Urbanos. Nosotros estamos conscientes de todo el esfuerzo que se ha realizado para hacer la gestión de servicios públicos, de la creación del CESAT, del funcionamiento de la ventanilla única delegacional. Lo que nosotros sostenemos es que dar acceso a los responsables directos de la provisión de servicios contribuye a fortalecer el vínculo entre las autoridades delegacionales y las personas que habitan en su jurisdicción. Artículo 19, a lo largo de más de 2 años y a través de un ejercicio responsable del derecho de acceso a la información, se dio la tarea de recabar información sobre los responsables de 70 servicios con asignación presupuestaria en las delegaciones. La plataforma es la siguiente. Esta, como les comentaba, es un directorio desde una perspectiva ciudadana. Tiene cargado el catálogo de las 16 delegaciones y también tiene cargado un catálogo de servicios públicos, pero agrupados por grupos de servicios que normalmente la gente puede relacionarse, como vivienda, seguridad, vialidad. No es la clasificación, otra vez, que viene desde la administración pública, es desde una lógica ciudadana. Nosotros ponemos a su disposición esta plataforma. La propuesta específica sería que de manera conjunta pudiéramos actualizar la información. El directorio es completamente administrable, tiene 16 cuentas para poder actualizar la información, que se subiera en la página principal de las delegaciones como un mecanismo para publicar proactivamente una de las informaciones más relevantes sobre las funciones más sustantivas de las delegaciones públicas. Y el acuerdo que me gustaría proponer para la mesa es que el directorio pudiera ser actualizado por las 16 delegaciones, porque está armado de esa manera. El día de ayer algunas delegaciones ya se comprometieron a hacer esta actualización y nos gustaría mucho poner a consideración de ustedes que pudiéramos subir esta plataforma. El último punto que nosotros revisamos fue el de los indicadores de gestión. Nosotros, en artículo 19, otras de las líneas estratégicas que manejamos es la promoción de legislaciones progresivas, y consideramos que la Ley de Transparencia del Distrito Federal, uno de sus mayores aciertos es la incorporación de la fracción 2 del artículo 18, donde señala que es obligatorio publicar los indicadores de gestión. Nosotros lo que verificamos a este respecto es que estos indicadores permitieran evaluar la gestión en la provisión de servicios públicos. Y este es el punto que les empecé a comentar hace ratito sobre la delegación Coyoacán. Ella fue la que nos dio un indicador sobre la fuente para el seguimiento, y este es el programa de seguimiento a la provisión de servicios públicos que desarrolla el CESAC. Y lo que nosotros proponemos es que este seguimiento pueda publicarse en la página principal de las delegaciones de manera clara y accesible, de tal forma que permita el escrutinio público y la rendición de cuentas, insisto, en una de las funciones sustantivas de las delegaciones políticas. Yo hasta aquí lo dejo. Muchas gracias otra vez.
Muchas gracias, Gabriela Morales, y perdón, es que ya sabes que mi asesora se llama casi igual que tú, entonces, y como traigo los cables cruzados el día de hoy, entonces vamos a entrar ya directamente a lo que son las reacciones de los señores delegados. Vamos a empezar con el delegado Demetrio Sodi, porque bueno, el delegado de Manuela Contreras está por llegar, esperemos que no tarde, pero empezaríamos con Miguel Hidalgo y seguiríamos con Milpalte y dejaríamos a Madalena Contreras para el cierre. Entonces, el licenciado Demetrio Sodi, pues le pediríamos sus comentarios.
Bueno, primero, gracias por la invitación y también gracias por el análisis que hicieron pues de cada delegación y específicamente de la delegación Miguel Hidalgo. Nosotros sí tenemos un compromiso, imagino que es general, de tratar de llegar en el año que viene a transparencia total. O sea, que no haya ningún dato de la delegación que no sea público, ninguna información que no sea pública. Ahora, de tener la intención a lograrlo es un proceso, porque en muchos casos no tenemos el software para poder hacer público todo. En este año, y de hecho la evaluación que hizo aquí el Info del DF, la delegación Miguel Hidalgo estaba en séptimo lugar en transparencia, y en la evaluación pasada quedamos en primer lugar de las delegaciones en transparencia y en cuarto lugar entre las instituciones del gobierno de la ciudad, ¿no? Pero esto no es una cuestión de un día, es cuestión de seguir tratando de mantener ese primer lugar, y ojalá todos empatáramos, ¿no? Sería realmente el momento en que estamos todos cumpliendo con el objetivo. Hemos hecho un esfuerzo para meter mucha información. De hecho, tenemos algo que yo creo que es muy novedoso. Tenemos la denuncia pública, la denuncia ciudadana pública, que normalmente la denuncia ciudadana es a través del CESAC o demanda, y en nuestro caso nuestro portal es pública. Todavía tenemos un problema, yo creo que en todas las delegaciones, que la cobertura del internet es limitada. Entonces, no es el principal instrumento de denuncia el internet. Tenemos la idea de que sea el principal instrumento de denuncia. De hecho, en este momento tenemos una lista de gente que vive en Miguel Hidalgo con internet, una base de datos de 25,000 personas, a las cuales le enviamos semanalmente un boletín delegacional con todos los programas y todas las actividades que estamos realizando. Sin embargo, si realmente queremos llegar a tener una cobertura, pues tendríamos que llegar a una base de datos cuando menos de 100,000 personas que no tienen computadora todavía. Entonces viene un programa que estamos impulsando de ver cómo dotamos de computadora y internet a todos los vecinos, a todas las casas de Miguel Hidalgo, y estamos en eso, y probablemente en el mes de enero lo echáramos a andar. Y hemos trabajado, bueno, por un lado la denuncia ciudadana, que es muy interesante. Ustedes se meten en la página de la Miguel Hidalgo, del lado derecho está toda la demanda ciudadana, la denuncia ciudadana, que no estamos censurando, salvo, lo digo, cuando hay ofensas o groserías, ¿no? Porque entonces vamos también a deteriorar la imagen de la delegación. Pero tenemos diario más de 30, 40 denuncias diferentes, que además es un instrumento, yo lo digo en lo personal, muy interesante para mí, porque ahí sí estoy viendo realmente la demanda en forma directa, ¿no? Y le lleva a uno como delegado, pues, cuando mucho, 15 minutos, y se entera uno realmente de qué es lo que está exigiendo la gente. Hemos metido muchas cosas en la página de internet. Tenemos obviamente todo lo que son concursos, lo que son adquisiciones, a quién le compramos, a quién se le paga, en qué etapa está todo el proceso de pago, tenemos el presupuesto. En fin, sí tenemos el compromiso de llegar a eso, a lo que es una transparencia total. Esperamos el próximo año, ¿no? Y estamos, de hecho, en el POA del año que viene, un presupuesto determinado para poder lograr esto con asesoría externa. Yo les invitaría de veras a que nos sigan, a que nos ayuden con esto, ¿no? Muchas veces entre el deseo, ahí está del lado derecho, está toda las denuncias, que no aparecen ahorita, qué bueno, pues no ha habido. Allá las corrieron, así sí ha habido, entonces. No, ahí está, pero es muy interesante, yo creo que es una novedad, ¿eh? Yo no creo que haya ningún organismo público a nivel nacional que tenga la demanda ciudadana abierta al público. No creo que exista, ¿no? Y sí es muy interesante. Y ahí viene, por ejemplo, harta de los franeleros, ¿no? Y algunas, si las leen, van muy directas contra el jefe delegacional. Demandamos que el jefe delegacional no está haciendo esto y se comprometió. Pero yo creo que esto es muy fresco y ayuda mucho a que la gente se involucre más, porque finalmente lo que queremos con la transparencia y lo que queremos con estos instrumentos es que la gente se involucre más en el trabajo de gobierno, en vigilar al gobierno y en colaborar con el gobierno, hacer mejores ciudadanos, ¿no? Sería finalmente el reto. Dentro de los puntos que nos mencionaron, hay tres básicamente. La evaluación creo que es positiva, y hay tres puntos que ustedes señalan que hemos estado revisando. Uno es que los programas sociales de la delegación Miguel Hidalgo no se encuentran dentro de la página de los programas del gobierno central, o sea que no están ahí actualizados. Según nuestra información, nosotros turnamos permanentemente, o sea, constantemente la actualización de los programas y de las reglas de operación. Por ahí, ahí sí, el que estén o no publicados es básicamente responsabilidad del gobierno central. Sin embargo, lo que evaluamos nosotros es que sí hay una actualización. A lo mejor falta más oportunidad en la actualización, pero sí hay una actualización permanente. El segundo punto era en relación con que la delegación Miguel Hidalgo, en la página de internet, no están los programas actualizados también. Iba en el mismo sentido, tanto en la página del gobierno central como en la página de la delegación. En el caso de la delegación, está abierta permanentemente, se está actualizando permanentemente. Si no hay una actualización periódica, es una actualización permanente, porque es la incorporación de cualquier gente que se incorpora a un programa social. Y de hecho, todos los programas sociales de la delegación, uno puede tener acceso a ellos por internet, ¿no? Directamente para cualquier servicio y también para cualquier información, para cualquier programa, inclusive para registrarse en ciertos programas de la delegación, ¿no? Otro punto que ustedes mencionaban es el relacionado con que falta capacitación en la atención ciudadana, básicamente en lo que es el centro telefónico de atención, ¿no? Y eso lo vamos a ver, creo que eso es una cosa que estar manteniendo en forma permanente. Ahí, de hecho, aquí contratamos una empresa nueva, tipo de llamadas telefónicas, y tenemos una cosa pendiente. El servicio que contratamos no solamente es de recibir demandas vía telefónicas, sino el servicio está contratado para informarle a la gente en un periodo de una semana después si ya se cumplió o no se cumplió, que sería cerrar el círculo, no más recibir vía el call center, el centro de llamadas, recibir todas las llamadas, sino que pudiéramos a la semana, y así está contratado el servicio, hablarle a la gente, decirle, usted demandó que está para tal bache y ya está, que se compusiera tal luminaria o drenaje o lo que sea, ¿no? No hemos logrado la segunda parte, básicamente por un problema, dos cosas, ¿no? Una, yo no sé las demás delegaciones, pero estamos rebasados en los servicios urbanos, que es un problema real. Es decir, nosotros creo que hemos recibido alrededor de... Se recibimos alrededor de 200 demandas diarias de servicio. Y en muchas ni tenemos la capacidad, porque hay gente que demanda vivienda y pues no es una responsabilidad directa. Pero inclusive en servicios básicos no estamos teniendo la capacidad de resolverlos. El año que viene la prioridad de la delegación es el presupuesto, va dirigido a servicios básicos, a lo que es mejorar todo lo que es servicios que aquí se señalaban de drenaje, de agua, de luminarias, poda de árboles, bacheo. Este año la prioridad fue reparar escuelas, que reparamos todas las escuelas, y reparar deportivos que estaban hechos pedazos. Y el año que viene la prioridad es reparar calles, ¿no? Calles, camellones, banquetas, con lo cual ya podemos cerrar el círculo de que comprometernos a que en un plazo máximo de una semana podamos responder positivamente a la demanda ciudadana. Entonces tendríamos un servicio de recibir llamadas y un servicio personalizado de hablarle a la gente para informarle si ya, que ya cumplimos, y si fue el servicio hecho a satisfacción, porque muchas veces se cumple pero el servicio no es hecho a satisfacción. Entonces en eso estamos trabajando y esperamos que también el año que viene podamos cerrar este círculo. Otro tema que se señaló fue el de atraso, tengo entendido, en una solicitud de información. Ahí, según nosotros, no, porque creo que hay un periodo de prórroga. Nosotros tomamos el periodo... Sí, lo ampliamos por X, no tengo la información en ese momento, pero ahí nuestra idea es que salvo datos personales que no podemos publicar, todo lo demás es obligación nuestra publicar. Yo creo que cuando uno reserva una información, pues la reserva, la verdad, porque hay algo raro, ¿no? Si uno no tiene nada raro, no tiene por qué reservar información. Entonces, cuando uno dice, el gobierno reservó la información de tal cosa, ahí hay algo chueco. Digo, yo no creo que ningún gobernante deba reservar ninguna información porque estamos ocultando, pues realmente, aunque sea legal, aunque legalmente se puede reservar cierta información, yo creo que es algo que no debía de hacerse nunca, ¿no? En fin, yo los invitaría a que siguieran vigilándonos y quisieran ayudándonos, porque finalmente es un compromiso, pero la tarea no es fácil. Por mucha voluntad que uno tenga, es todo un proceso, tanto de capacitación internamente, de voluntad internamente, de que la gente entienda, todos los funcionarios, que es nuestra obligación. que no estamos, como aquí se decía, muchos funcionarios se comentaba, lo ven, ven que no es una obligación informar, sí es una obligación informar. No nos queda otra, más allá de lo que diga la ley, tenemos que ir más allá de lo que dice la ley. Y de veras los invito y les agradezco esta oportunidad y este reporte, y que nos sigan vigilando. Gracias.
Bueno, pues agradecemos al delegado Demetrio Sodi estas palabras y bueno, el asumir este compromiso pues de llevar a cabo estas mejoras. Algunas ya están como en el diagnóstico general, otras muy puntuales, y también bueno, acá el subsecretario Juan José García ha tomado nota para que también la información en las delegaciones que deben estar en la Administración Pública Central pues se puedan publicar en tiempo y forma, al igual que lo hacen o lo harán las delegaciones, ¿no? Lo que hemos visto en las diversas delegaciones, aunque con estrategias distintas, no sé si sea lo mejor o a lo mejor sí, digamos, dada la especificidad, una preocupación, digamos, por acercarse más a los ciudadanos, ¿no? Ayer se nos exponían varios programas, igual de ahora del call center, con seguimiento, que es algo muy muy importante. Nosotros tratamos de hacer lo mismo en solicitudes de información, que la gente nos haga solicitudes a todos los sujetos obligados vía el call center, pero también les damos seguimiento, o la gente puede llamar y decir, oye, pues no me han contestado, qué sucedió, etcétera, etcétera. Y como todo lo metemos a un sistema electrónico, pues podemos tener perfectamente, digamos, control de este tipo de cosas, ¿no? Y la última cuestión que me llama la atención, digamos, como un asunto a analizarse, es esto de que toda la información debe transparentarse, digamos, el principio de máxima publicidad, no tenemos ninguna duda, la ley nuestra lo marca. Obviamente hay causales de reserva o de confidencialidad. A lo mejor estamos planteando en su momento, estamos haciendo una revisión de la ley, de a lo mejor revisar unos causales de reserva, no siempre es una discusión, ¿no? Hay unos pues que, digamos, pueden permanecer o a lo mejor acotarse, como los de seguridad o los de cuando hay un proceso de juicio, etcétera, pero a lo mejor habría otros que sí podríamos acotar. Creo que es una discusión interesante que nos lleva pues a lo que los ciudadanos esperan, ¿no? Que en el menor tiempo posible pues tener toda la información relacionada con el uso y el aprovechamiento de los recursos públicos y sobre todo la utilidad para ellos que tiene este uso y inversión de estos recursos públicos. Quiero dar la bienvenida, ya se encuentra con nosotros el licenciado Eduardo Hernández Rojas, quien es jefe de la General en Magdalena Contreras. Voy a dar la palabra, como lo habíamos acordado, para escuchar también sus comentarios y su reacción a estas diagnóstico y propuestas del profesor Francisco García Flores, que como ya lo había dicho, es nuestro jefe delegacional en Milpalta.
Buenos días a todos y todos los presentes. Para nosotros, creo que el contraste entre las dos delegaciones, Milpalta y Miguel Hidalgo, es bastante considerable. De la delegación más rural del Distrito Federal a una de las delegaciones con el mayor índice de desarrollo de la Ciudad de México. Y pues nada más comentar con ustedes que una delegación como la nuestra, que se le considera la provincia del Distrito Federal, ahí somos la segunda delegación más grande territorialmente del Distrito Federal, pero también somos la delegación con la menor cantidad de habitantes. Tenemos en el último censo 115,000 habitantes, andamos ya por los 125,000. Y la otra característica que nos define como delegación es el suelo de conservación y la propiedad social de la tierra. La totalidad es propiedad comunal y ejidal, y solamente el 7% del territorio es suelo urbano. Entonces, en nuestro caso, la situación es totalmente diferente. Somos 12 comunidades en Milpalta, 12 pueblos que conformamos la delegación, somos pueblos originarios, y tenemos en este momento también 114 asentamientos humanos fuera de los cascos urbanos de los pueblos. Eso también nos pone en una situación complicada para poder atender a toda la población. Somos 12 pueblos originarios, tenemos 114 asentamientos humanos fuera del casco urbano, y la contradicción que se da entre el uso de suelo para uso habitacional y lo que fundamentalmente corresponde al suelo de conservación. En este sentido, la condición de pueblos originarios también tiene una característica importante. No es lo mismo la comunicación en una delegación del centro de la ciudad como en la nuestra. Incluso allá tenemos otros mecanismos para informar a la comunidad. En algunos pueblos todavía está el sonido en una torre, cuatro trompetas, por donde la comunidad se entera de lo que está haciendo la delegación. También tenemos en cada una de las coordinaciones de nuestros pueblos una autoridad local, que es el que de alguna manera también permanentemente está informando de los programas que tenemos en la delegación. Esa es una vía. La otra es la organización que se tiene en los pueblos. Finalmente, la información llega a partir de los comités. Por ejemplo, en los programas de abono orgánico hay comités en donde la información directamente se le proporciona a los comités y ellos se encargan de difundirlo entre los miembros de ese comité. Ya hay en 10 pueblos comités de abono orgánico que están informando a sus agremiados. ¿Cómo nos comunicamos en Milpalta? Fundamentalmente, la situación de los usos y costumbres de nuestros pueblos nos ha permitido también estar casi permanentemente informados de lo que estamos haciendo. Somos 115,000 habitantes, la mayoría nos conocemos, habrá unos 20,000 habitantes fuera de los cascos urbanos, que ellos también tienen ya una forma diferente de comunicarse, pero en los pueblos generalmente nos conocemos y sabemos exactamente en dónde estamos haciendo el trabajo, si no bajamos la información, si la gente no está enterada completamente. Sin embargo, sí tenemos carencias y rezagos muy importantes, y habrá que reconocer que en el caso de Milpalta, estos rezagos tendrán que ser atendidos de manera puntual con las recomendaciones que nos hicieron. ¿Y qué tenemos nosotros para poder informar en Milpalta? Aparte de los programas sociales, los servicios urbanos y la atención a la demanda ciudadana que tenemos en Milpalta, tenemos otros mecanismos. La audiencia pública que el jefe delegacional hace en cada una de las plazas públicas de los pueblos. Es un mecanismo que nos ha permitido atender de manera personal a todos los habitantes, porque vamos recorriendo los pueblos los miércoles, nos instalamos en la plaza pública y ahí atendemos de manera directa a los habitantes de los pueblos. Eso es en los cascos urbanos de los pueblos, pero también hemos instrumentado otro mecanismo para los asentamientos humanos irregulares. Le hemos llamado al programa de mejoramiento ambiental y desarrollo comunitario, en donde acudimos la delegación junto con los vecinos del asentamiento humano para poder de manera conjunta, organizadamente, realizar trabajos de manera colectiva, que es otra forma y característica que nos define a nuestros pueblos. Los asentamientos humanos, evidentemente, que no pueden contar con los servicios municipales básicos: agua, luz, drenaje y pavimentación, y en algunos casos la dotación del agua potable se tiene que dar con pipas, y eso también se tiene que estar registrando permanentemente. Y la deficiencia que tenemos es finalmente lo contradictorio, que en Milpalta captamos el 30% del agua potable que consume la Ciudad de México en nuestro territorio y somos la delegación que menos agua recibe por habitante. Iztapalapa tiene 127 litros diarios por habitante y Milpalta no tenemos ni siquiera 120 litros diarios por habitante, y es por tandeo en los cascos urbanos y es a partir de pipas en los asentamientos humanos irregulares. Sin embargo, creemos que la atención a la ciudadanía de manera directa nos ha permitido estar más en contacto con la comunidad. Estas son las dos situaciones que tenemos de manera directa. Y en el caso del CESAC, al ser un territorio enorme, hemos ya instrumentado y habrá que registrar dos CESAC aparte del delegacional, porque somos tres regiones: la parte oriente, poniente y la parte central. En la parte central se encuentra ubicado la cabecera delegacional, y entonces lo que estamos implementando es que en la parte poniente, en San Pablo Totepec, esté un CESAC, y en el pueblo de San Antonio Tecomitl, en la parte oriente. Eso nos permitirá también dar de manera más oportuna atención a los habitantes, porque trasladarse desde San Salvador Cuautenco hasta Villa Milpalta, pues cuando menos se llevaban 3/4 de hora, 1 hora para llegar a la villa, y los de Tecomil, y el mismo caso. Y entonces lo que hemos hecho es, vamos a tener que registrar estos 12 SAC para poder estar en permanentemente contacto con la ciudadanía. Esas son las formas, digamos, que estamos implementando en Milpalta para atender de manera inmediata la demanda ciudadana. Las audiencias públicas, las unidades de mejoramiento ambiental con jornadas comunitarias y poder descentralizar el CESAC que tenemos en tres regiones, la parte oriente y la parte poniente de la delegación, para poder atenderlos con mayor eficiencia y puntualidad. Y en relación a las observaciones que nos hicieron de los padrones, de la publicación, de la publicidad que debemos tener permanentemente de los programas, en algunos casos va a ser imposible mantener los carteles pegados todo el año, porque son programas que son para determinado tiempo, y entonces no vamos a tener todo el tiempo los carteles, las convocatorias, pero sí habrá que tener un banco o un testigo, como le llamamos, para que las convocatorias, los carteles, los tengamos también, para que todo el mundo se entere que efectivamente se convocó, se publicó. Y la parte importante que hemos hecho en Milpalta también es que hemos utilizado las bardas para poder informar a la comunidad. Es más, permanente una barda en donde diga: estamos atendiendo a 4,966 productores de nopal con 11,200 pesos. Y eso, si lo dejamos en las paredes de los pueblos, la gente se entera de manera directa. Por ejemplo, el informe que rendimos para que la gente se entere cuánto era, porque también la desinformación de repente genera inquietud entre la comunidad. Entonces, 11,200 pesos por productor de nopal son 4,966, y eso le queda a la gente perfectamente claro qué es lo que estamos haciendo. En el caso de los programas, ahí sí requerimos también un poco de comprensión en los diferentes niveles en donde tengamos que informar, porque no siempre los programas, en el caso de Milpalta, hacer una población rural, por ejemplo, los paquetes de pollos, de gallinas para las personas, no siempre sabemos exactamente cuánto nos van a solicitar, y entonces tenemos un presupuesto, pero dependiendo de la demanda vamos a poder atenderlos. Sin embargo, se hacen la convocatoria a partir del voceo que se hacen en los pueblos, se invita a la comunidad y se entregan los paquetes en la plaza pública para que todo el mundo vea exactamente cómo se están entregando los paquetes de gallinas, en un caso, ¿no? Y en los demás, por ejemplo, los programas productivos, también necesitamos que en algunos casos, por ejemplo, no podríamos justificar el apoyo para la gente que va a hacer barbecho con una yunta, pues, y con arado, pues va a ser imposible de alguna manera justificar con factura. Cuando es tractor, porque además los que conocen Milpalta saben que no puede haber tractor por la pendiente que tienen nuestros terrenos. Entonces, en algunos casos también tenemos que justificar algunos gastos de diferente manera. Y hemos propuesto también que en el Código Financiero se pueda ubicar en este tipo de ayudas alguna forma de poder justificarlo. Y en el caso de las recomendaciones que nos han hecho para la página de la delegación, evidentemente también que tenemos deficiencias. Sin embargo, en CESAC hemos hecho de manera particular un programa en donde le estamos dando seguimiento puntual a la demanda ciudadana. Le hemos puesto al final el semáforo para ver el grado de atención de cómo está entrando la demanda. El tiempo, los plazos para poder contestar, y si lo decía Sodi, qué tan eficiente ha sido la respuesta a la demanda ciudadana. Entonces, les agradecemos mucho de verdad el que nos hayan hecho las observaciones, los compromisos que asumimos, evidentemente que las compartimos con todos los funcionarios públicos, porque al final de la jornada lo que nosotros nos tengan que reclamar los ciudadanos es que rendimos cuentas claras y que todo el mundo esté informado de lo que estamos haciendo. Por las características de nuestros pueblos, también hemos tratado de innovar un poco esta situación. No todo el mundo tiene internet en su casa, a diferencia de las delegaciones urbanas. En el caso nuestro, pues logramos que, por ejemplo, y lo vamos a seguir impulsando, que tengamos internet, por ejemplo, en todas las plazas públicas. Ya tenemos en la explanada delegacional internet para toda la población y vamos a impulsar que haya internet en todas las plazas públicas de nuestros pueblos. Y el compromiso, que evidentemente no todos los funcionarios entendemos la rendición de cuentas, cuesta trabajo, el trato también que nos reclaman los ciudadanos, es que de repente el lenguaje con el que tratamos, y principalmente en nuestras comunidades, pues tiene que ser más sencillo, más accesible, incluso más vivencial con ellos. Y entonces, eso es la parte que estamos haciendo, y ojalá que con las recomendaciones que nos hicieron, con incluso podernos compartir permanentemente las experiencias con las organizaciones de la sociedad civil, nos permitirán también mejorar la rendición de cuentas en todo lo que podamos hacer. Muchas gracias.
No, muchas gracias al profesor Francisco García, y de verdad, bueno, pues aquí lo hemos visto con dos delegados, pues la gran heterogeneidad que hay en nuestro país y obviamente en la Ciudad de México, ¿no? Y por eso yo me hice una pregunta hace rato que hoy ahorita mismo me la contestan, pues obviamente las medidas para poder tener, digamos, un mayor contacto, un mejor contacto con la ciudadanía, pues no pueden ser las mismas, digamos, es evidente esta idea de que daba el delegado de Metro Sodi, de poder llevar la informática o la computación a todos los hogares, pues obviamente en Milpalta, pues por el momento es difícil, hay toda esta serie de cuestiones. Yo veía los cuadros y me llamaba mucho la atención, pues todos los mecanismos alternativos que hay, está la página para quien pueda, qué bueno que están haciendo estos centros de informática en las plazas de los diversos pueblos de Milpalta, pero pues obviamente hay que difundir de otras formas para realmente tener el impacto que uno realmente quiere, porque yo a veces le digo a mucha gente que uno sube a internet las cosas y ya se va a dormir porque cree que ya está todo, ya está ahí, cuando el INEGI nos dice promedio nacional que el 25% de la población tiene acceso a internet. Entonces por eso nosotros el famoso Telinfo, porque todo el mundo decía pues ya con Infomet se pueden ir a dormir, ¿no? Pues no nos podemos ir a dormir porque estamos haciendo este derecho un derecho pues elitista o para algunos sectores, que qué bueno que luce, pero hay que ampliarlo a otros sectores. Y verdad me llama la atención por los diversos programas sociales las características específicas de los programas sociales, digamos que obviamente están pues mucho más ligados a los apoyos también pues a las diversas actividades primarias o agrícolas que se traen en la relación, pero me llama mucho la atención que el segundo programa con mayor número de recursos, y esto lo entiendo perfectamente, tiene que ver pues con el apoyo a las fiestas tradicionales de los propios pueblos y de las propias delegaciones, ¿no? Y que bueno, luego ahí también digamos llevar la transparencia, ese tipo de cuestiones pues ha de tener sus asegúnes, por decirlo así, pero creo que debe ser posible y debe ser consciente para ellos mismos, con el objeto que los propios integrantes de estas fiestas pues conozcan, digamos, cómo se hacen este tipo de apoyos y a qué se destina. Pues de verdad, y también pues agradecemos el compromiso que se asume por parte de la delegación, igual que las anteriores, pues de retomar estas propuestas, estas ideas, para poderlas incluir, las que no están, algunas ya nos queda claro que se están desarrollando y que simplemente se afinarán, digamos, en ese sentido, ¿no? Y también revisaba las calificaciones que tiene la delegación Milpalta, bueno, no tiene 100 en su portal, pero tiene 98, digamos, lo cual, digamos, es altamente muy respetable. Y también, digamos, eso sí, tiene menos índice de quejas, usted está en 2, ellos están en 1.8, digamos, o sea, eso habla, la calidad es buena, obviamente, las dos respuestas, pero habla obviamente de un esfuerzo que se está haciendo de parte de todas las delegaciones, y me gustó mucho esto que decía Demetrio, no había haber competencia, todos debíamos estar en 100. Así es, y todos, pues a lo mejor con un 2% de recurrencia, porque también siempre la gente se va a quejar de algo, digamos eso. Y qué bueno que existe el derecho que se quejen, y también nosotros tenemos que trabajar en algo, ¿no? En atender sus quejas. Voy a pasar ahora la palabra al delegado de Maldonado Contreras, que para que también nos haga sus comentarios y su reacción a estas propuestas, al licenciado Eduardo Hernández Rojas, quien nuevamente agradecemos su presencia en esta mesa de diálogo.
Muchas gracias, licenciado Oscar Guerra. Gracias a todas, a todos que hoy están con nosotros, que nos hicieron esta invitación para el gobierno, bueno, para los responsables, en este caso de los gobiernos delegacionales, en particular la Magdalena Contreras. Consideramos de fundamental importancia este ejercicio y sobre todo esta estrategia social, en este caso de la Ciudad de México, por estar pendientes de lo que el gobierno hacemos. Finalmente el gobierno, pues somos gente que estamos para atender las necesidades de una demarcación particular, en este caso la Magdalena Contreras, y pues esta retroalimentación vista desde la sociedad civil es muy importante. A veces el gobierno nos metemos a nuestras oficinas y pensamos que todo está bien, ¿verdad? Entonces, con el apoyo también de el Instituto de Acceso a la Información, pues es otra palanca pues en este tema, con el cual pues permanentemente estamos en contacto. Yo leí con mucha atención los temas que Sociedad Civil DECA Equipo Pueblo AC y artículo 19 en su análisis que hicieron, su investigación, y sí tenemos, sí hay que decir que tenemos en Magdalena Contreras, en materia de programas sociales, tenemos ahí una serie de, pues digo, de problemas. La Magdalena Contreras tenía o venía operando ya de hace, algunos programas son más antiguos, hay programas como apoyo para los niños que van a las escuelas primarias, tienen casi 20 años, estos programas funcionan año con año, ¿verdad? Otros programas tendrán 5 años, los cuales vienen operando, entre ellos uno que se indica apoyo a madres con bebés de hasta 12 meses de edad. Y bueno, estos temas, estos programas ya vienen y están planificados. Sin embargo, después el quehacer de nosotros tiene que venir para también priorizar algunos temas, inclusive ya vienen considerados. Por ejemplo, un tema fundamental es la cuestión de presupuesto, y el otro tema para los programas sociales es el concepto que apareció también de un consejo de evaluación de los programas sociales. Entonces, para los gobiernos delegacionales ya no es tan sencillo, inclusive exista la planeación o que se tengan contemplado algunos programas, sacarlos adelante. Entonces dependemos también del recurso. Por ejemplo, en el año del 2009, Magdalena Contreras se le asignaron 733 millones de pesos para todo su quehacer de gobierno, y en el año 2010, 691. Entonces hay una, en todas las delegaciones fue algo similar, ¿verdad? No solo Magdalena Contreras. Entonces hubo una disminución de alrededor de 42 millones de pesos. Bueno, entonces aquí las decisiones pues que se tienen que tomar al interior del gobierno es qué priorizar. Entonces algunos programas sociales no pudieron o no van a poderse sacar adelante este año, ¿verdad? El programa de apoyo a madres con bebés de hasta 12 meses sí lo vamos a sacar adelante, pero también con un rezago. Entonces, ello, ¿qué implica cuando no ejecutamos o no aplicamos recursos? Pues entonces no tenemos beneficiarios. Entonces por eso en la página no aparece un padrón, porque no se ha iniciado la entrega de este programa y por ello pues no tenemos beneficiarios. Existen unos beneficiarios, por ahí hay una base de datos, pero es la que contempla el año 2009, donde sí pudimos cubrir al 100%. Entonces, bueno, y después aparece Evalúa, ¿no? Otro consejo de evaluación que de origen su objetivo era cruzar los programas que tienen las delegaciones con los programas que también maneja el gobierno de la ciudad para que no duplicáramos, ¿verdad? Un concepto importante es la no duplicidad de las funciones para hacer más óptimos los recursos, ¿no? Entonces, este consejo también nos requisita muchísimo más documentos y también pues rezagan. Pero yo calculo que el mayor problema que traemos es que varios programas no se han podido ejecutar, por lo menos en Magdalena Contreras, en materia de desarrollo social, porque el recurso no existe. En otros los vamos a aplicar al 50%, de acuerdo al recurso, cómo finalmente lo vamos a poder ejecutar. Entonces, básicamente son los temas. Ahora, sí es cierto también el problema de la información, de la folletería, viene un poco amarrado, porque ¿para qué promovemos un programa que todavía no tenemos la certeza de que el recurso con que se cuenta lo podamos aplicar? Entonces también podemos caer en una incongruencia de anunciar un programa que en definitiva ni tenemos la certeza de que se va a aplicar los 12 meses del año o inclusive que se va a aplicar en su totalidad. Entonces eso también sí, en materia de planeación, como se indica, sí también es un problema, ¿no? Porque digo, lo bueno fuera es que las delegaciones mínimamente pues nos dejaran año con año el presupuesto y que se contemplen los costos de la inflación, y pues con eso sí nos permite una mayor planificación, ¿verdad? Ahora, hay un tema del programa delegacional de desarrollo. Ese sí la Magdalena Contreras sí lo hicimos, tenemos nuestro programa delegacional 2009-2012. Sin embargo, bueno, aquí la anotación es que no aparece, lo vamos a, como tema de compromiso con este día de hoy con todos ustedes, lo vamos a anotar también en la página para que esté indicado, pero sí lo tenemos elaborado, sí, afortunadamente lo pudimos presentar en tiempo y forma, también como se indica, y pues lo vamos a tomar. Y yo calculo que en Magdalena Contreras pues hemos hecho un buen esfuerzo, hay una convicción de este gobierno de trabajar mucho en el tema de la transparencia. Nosotros hemos logrado ya capacitar a todos los compañeros de estructura de la delegación, entonces ya es un gran avance. Hemos avanzado mucho, veníamos operando en calificaciones entre 7 y 8 anualmente, hoy ya estamos en más de 9. Entonces, en materia también de las solicitudes de información pública, cuando recién llegamos en octubre del año pasado, traíamos rezagos de más de 800 demandas. Hoy yo puedo presumir que en Magdalena Contreras vamos al día, al corriente, en estas solicitudes. También hemos realizado una inversión. Magdalena Contreras es una delegación pequeña también presupuestariamente, de hecho es la última, aunque no somos la delegación que menos población tenemos, somos la última en presupuesto, ¿verdad? Entonces también ahí son detalles que hay que ver con los compañeros de la Asamblea Legislativa, Secretaría de Finanzas, para que la Magdalena Contreras tiene alrededor de 238 mil habitantes y del total de su suelo, en solo el 18% se concentra la zona urbana, toda la demás es zona de conservación. Nosotros hicimos ya una inversión también para modificar los espacios físicos que implican las áreas del CESAC, las áreas de la ventanilla única y de información pública, ¿no? Entonces, con esto, bueno, también lo que pretendemos es que la gente de Magdalena Contreras o quien de otras delegaciones solicite también información pueda acudir de manera más accesible, más ágil, con indicaciones, con letreros, con anuncios de los servicios que cuenta la delegación, para que pues sea de forma más ágil e inmediata su asistencia a la Magdalena Contreras. Entonces, pues nosotros estamos totalmente a disposición del trabajo que ustedes vienen haciendo, de la observación que vienen haciendo, del monitoreo que vienen realizando. Yo creo que sería importante que hiciéramos estos trabajos, no sé, algo así cada 3 meses, yo creo que, porque después de repente nos descuidamos y podemos de repente anunciar buenos resultados, pero pasa un año y nos descuidamos y pensamos que todo va bien y al siguiente año bajamos. Entonces yo creo que lo importante es mantener el nivel de eficiencia informativa con aspiraciones a mejorar día a día, ¿verdad? Es decir, subir. Entonces yo también vería como una propuesta que pudiéramos hacer mesas de trabajo como estas, algo así como trimestral o cuatrimestralmente, 3-4 veces por año me parece adecuado, en donde el nivel que vayamos teniendo las delegaciones pues no caiga, sino más bien podamos en el tiempo ir mejorando, ¿no? Yo creo que el asunto de la información, la ciudadanía lo exige, lo pide, día a día se informa algo, pero siempre hay información que nos van a solicitar, ¿verdad? Pues por mi parte, por Magdalena Contreras, agradecer la invitación y pues estamos pendientes de los análisis, de los estudios que ustedes puedan hacer para poder mejorar. Gracias.
Pues agradecemos los valiosos comentarios y nuevamente el compromiso del delegado de Magdalena Contreras pues para retomar estos diagnósticos, estas propuestas, y él ya se adelantaba a una de las propuestas que ayer se hacía en la mesa y que queremos hacerles a ustedes mismos. Pero antes voy a dar la palabra al comisionado Jorge Bustillos, quien ha estado por parte de nuestro instituto coordinando este tema. Si nos das favor, Jorge.
Gracias. Yo quisiera por un lado agradecer la presencia aquí de los jefes delegacionales. Eso para nosotros es un mensaje muy valioso. Es un compromiso, hay un compromiso con el tema. Me parece que este es un mecanismo de trabajo productivo. Es una modalidad que, gracias a la seriedad y al trabajo que han hecho las organizaciones sociales y al compromiso también que tienen de construir, es posible hacerlo, ¿no? Entonces, aquí la idea al final de la película es buscar las mejores formas de que el quehacer gubernamental se deje ver, se muestre, se disponga de la información para la gente, ¿no? No solamente la modalidad electrónica, ¿eh? Ahorita como platicaba con el profesor, no solamente es la vía en internet, ¿no? El portal de internet. Es también la disposición física de la información, porque esta prueba que hicieron las organizaciones de llegar con un usuario simulado, es el ciudadano que llega de a pie, que no sabe que hay un portal de internet, que no usa internet, ¿no? Que no usa computadora, y que llegue y pregunta cómo puedo acceder a un programa social, o si hay un programa social que pueda ayudar para resolver determinada problemática, o un servicio público, ¿no? ¿Cómo acceder a ello? Y entonces estas ventanillas que están, aparecen como de atención abierta al público, que es la ventanilla única o el CESAC, si tienen a la mano esta información, le va a ser de mucha utilidad a la gente. Porque hemos tenido así, pues, el reflejo de que llega la gente y dice, ah, pues véalo en la Gaceta Pública, ¿no? En la Gaceta Oficial, o véalo en la página de internet, ¿no? Y entonces, pues, la gente se queda, pues, impedida de acceder a información. Entonces, creo que las propuestas y la reacción que han tenido los jefes delegacionales ya nos deja, nos da pauta para mantener un trabajo continuo, y esta propuesta de en 3 meses volver a reunirnos o volver a hacer una evaluación del avance que se ha tenido en estas materias, los mismos propósitos que señaló el jefe delegacional Demetrio Sodi, el profesor Francisco García y el jefe delegacional de la Magdalena, creo que pueden retomarse perfectamente y estar cada 3 meses estar haciendo un chequeo porque son los temas más sensibles para la gente, los temas más cercanos, mis servicios públicos, los programas sociales, las cosas que me pueden ayudar del quehacer gubernamental de mis gobernantes inmediatos, ¿no? Que son los jefes delegacionales. Entonces, nada más eso, y hacer un reconocimiento nuevamente al trabajo de las organizaciones, que creo que permite hacer esta construcción, este puente de comunicación y esta construcción de mejoras en las políticas públicas.
Gracias, Jorge. También me ha pedido la palabra Laura Becerra. Laura, adelante, señor, por favor.
Sí, está prendido, sí. Es de un minuto, porque sabemos que el tiempo de los delegados está, digamos, limitado por sus actividades. Agradecerles en primer lugar su presencia y decir que estamos muy contentos con esta mesa de diálogo, y un comentario de lo que hemos oído el día de hoy, pero también el día de ayer, de otras representantes delegacionales, es que nos importa mucho que los directamente beneficiados y beneficiadas de los programas sociales tengan, digamos, puedan ejercer su derecho a acceder a estos programas. Este asunto de ver la transparencia está muy ligado al derecho a acceder, no a solo a saber. Pero también nos parece que es muy relevante que el conjunto de la población de una delegación también esté enterada de que un programa focalizado, que un programa emergente, que un programa social que está para un grupo vulnerable, a cuántas personas le llegó y en qué tiempo le va a llegar. O sea, argumentar que los presupuestos quizás se reducen o que quizás no van a alcanzar, ¿cómo se hace para diseñar una política social que dé certeza a la población y que realmente estén claras de que va a haber 5 programas o 20 programas que van a tener una duración determinada? Porque si no, si decimos que porque son programas emergentes o focalizados, entonces no hay que difundirlos muchos o hay que esperar a ver cuánto recurso tenemos, y el resto de la población tiene derecho a saber cómo se aplicaron esos recursos y a cuántas personas llegaron esos programas, por muy reducidos que sean en presupuesto, en cobertura, y estén muy focalizados. O sea, también es un asunto de rendición de cuentas y de cómo la política social va respondiendo a los problemas que están en un diagnóstico, y cómo el plan de desarrollo delegacional tiene asentado mínimamente esos programas que se van a operar, y no solo lo que pasó con el dinero que recibí. Digamos, es un comentario general que creo que vale para todas las delegaciones, es los beneficiarios tienen derecho a acceder a los programas, pero el conjunto de los habitantes de una delegación tienen derecho a saber cómo se aplicaron los recursos para la política social y cómo se van a aplicar, cómo se diseñó, cómo se planeó. Gracias.
Bueno, simplemente para concluir, porque como bien se dice, aparte tenemos la otra mesa con los delegados, pues los delegados tienen que ir ahorita que ir a negociar su presupuesto, tienen que ir a hacer obras y servicios públicos y contestar solicitudes de información, y revisar sus portales. Lo que les estamos proponiendo, igual que el día de ayer, es que podamos trabajar de aquí a febrero, cada quien en su delegación, con estas recomendaciones, que se las vamos a hacer más precisas, con el objeto de que podamos darle un seguimiento y en febrero pues hagamos un corte de caja de cuánto, digamos, de lo que aquí se ha propuesto se ha podido cumplir, cómo se ha avanzado o cuáles han sido los obstáculos. Son dos ejes principalmente los que se trabajarían. Uno es el de transparencia focalizada o, digamos, información a la carta, esto que mencionaba ahorita Laura, que aparte, digamos, de los mecanismos de información que hay para los ciudadanos en general, para que puedan acceder a los programas o a los servicios públicos, debe haber mecanismos en los cuales esta información esté con todas las características para que todos los ciudadanos, sean o no sean beneficiarios, la puedan obtener y la puedan evaluar desde lo que se invirtió, o las mismas limitaciones que tienen las delegaciones. Yo, por ejemplo, en este programa que se dice que no se publicó el padrón de beneficiarios porque no hay beneficiarios, pues habría que explicar con una nota, como nosotros explicamos en el portal, pues de que no hay padrón de beneficiarios porque no hay beneficiarios, porque los recursos todavía se están gestionando, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones creo que ayuda también para que las personas sepan que los delegados no tienen una varita mágica y que cualquier persona que se les acerque, les pide un servicio, les pide un programa social, pues que tienen características, limitaciones, que tienen reglas de operación los programas, etcétera, etcétera, pero que también a veces, pues digamos, a veces se hacen programas universales que a la hora de la hora pues no son universales porque los recursos limitan esta cosa. Creo que toda esta información es a lo que trabajaríamos como un eje de transparencia focalizada de programas sociales. Y la otra, que es, bueno, la propuesta en específico que ha hecho artículo 19 de poder subir este directorio único de servicios públicos. Ya hay un software, una metodología que obviamente se puede adaptar o pero hay un paso inicial y la idea ahí pues es solamente estarla retroalimentando y actualizando. Entonces, la propuesta en concreto es que primero nos dejen aquellos que nos trajeron alguna exposición o algún documento para poder nosotros incorporar a las memorias, nos saben llegar, pero también nosotros les podamos hacer llegar, terminando con la mesa que nos sigue, en un plazo, digamos, de una semana, una minuta de cuál es, digamos, lo que aquí se acordó, para que en febrero le podamos estar dando un seguimiento en una mesa, en la cual en ese caso les pediríamos a ustedes ahora el documento de qué fue lo que se avanzó en cada uno de los puntos que les vamos a hacer llegar, con el objeto, pues en su momento, de darlo a conocer, pues aquí en el Instituto, pero sobre todo a la ciudadanía, que sepa, pues digamos, qué avance se tuvo en términos de transparentar mejor y más, y muchas cosas, a lo mejor por arriba de la ley, los programas sociales y los servicios públicos que ofrecen todas las delegaciones del Distrito Federal. Por mi parte sería todo y, verdad, nuevamente les agradecemos a todos ustedes su presencia y daríamos un receso de unos 10, 15 minutos para reiniciar la nueva mesa. Muchas gracias.